alimentación y
doctor Odín.
Principalmente a la ministra de Derechos Humanos, Titi Marquesín, a la diputada Duarte también, que con su empuje obviamente y tratando estos temas que hoy en día resultan unos flagelos, o uno de los flagelos que más el Estado debe ponerse a trabajar para combatirlo, y en especial lo que nos toca a nosotros del propio Poder Judicial de la provincia de Misiones, donde el alto cuerpo ha decidido tomar como partida no solamente el trabajo desde su propia dependencia judicial, sino también desde el propio centro de capacitación judicial, en el sentido de sensibilizar y, valga la redundancia, capacitar a todos los funcionarios y magistrados del Poder Judicial con el propósito de precisamente poner mayor enfoque en la cuestión de género, no solamente en el trabajo diario de estos funcionarios y operadores judiciales, sino también en las propias resoluciones y fallos que desde el Poder Judicial se dictan para solucionar los conflictos de la persona. Como sabrán la mayoría, o los que no saben, me presento, Fabián Udín. Estamos trabajando en la Secretaría de Acceso a Justicia, Derechos Humanos y de hace un tiempo a la fecha Violencia Familiar también, con una función principal, cuál es la asistencia a la víctima del delito. Secretaría esta que comenzó a funcionar dentro de la órbita de la Procuración General del Superior Tribunal, y en la asistencia a la víctima como función principal, como dije, en el transcurso del tiempo que hemos actuado nos hemos dado cuenta que mayormente las víctimas que comparecían a nuestra oficina resultaban ser víctimas de violencia familiar, víctimas de violencia de género, lo que acarreó que esta oficina sea de alguna manera actualizada a través del dictado de una ley, que fue la ley cuarta, número 62, mediante la cual se crea una oficina específica de asistencia a víctimas de violencia familiar, como es la Secretaría de Violencia Familiar, con el propósito de que aquellas personas que necesiten de alguna manera encontrar una solución a su problema de violencia puedan no solamente formular la denuncia en esta oficina, sino que también reciben un acompañamiento y una asistencia lo más integral posible. Pero más allá de todo el relato que yo pueda hacer, y que después también la doctora Ramírez le va a comentar más el trabajo que venimos haciendo de la oficina, me interesaba compartir con ustedes por ahí una situación que nosotros venimos notando en nuestra oficina, que muchas veces al ser una oficina de acceso a la justicia debemos garantizar el acceso a la justicia no solamente a las víctimas, sino también a aquellas personas que de algún u otro modo resultan ser los agresores o que de alguna manera provocan ese hecho de violencia. Entonces nos encontramos en una situación, y esto lo comparto con ustedes para ver, y podemos inclusive levantar la mano aquellos que quieran hacer una pregunta o aportar algo o criticar, no hay ningún problema.
Y para ir a hacer las denuncias, hacer un montón de cosas. A mí no me importa no ser recibida como parte del grupo, por ejemplo, porque yo me manejo sola. Gracias a Dios me puedo manejar sola para poder estar parada acá y decirles a todos ustedes que siento vergüenza ajena. ¿Y por qué siento vergüenza ajena? Porque descubrí que en todo este círculo de violencia hay un agujero negro. ¿Sí? Así lo llamé yo, agujero negro. Porque acompañando a algunas personas, y lo hago por mi cuenta, y como nadie me paga un sueldo, nadie me paga nada, nadie me da un mandato de lo que tengo que decir o no decir, puedo decir lo que pienso y lo que siento. Y soy libre para eso, gracias a Dios. Entonces, cuando nosotras vamos a visitar a algunas personas, ¿sí? Porque nos contactan por teléfono, porque nos contactan por Facebook, porque sabemos que estamos a disposición de ellas las 24 horas cuando lo necesitan, y no porque justificamos que no me dieron un móvil, ¿sí? Porque no usan el sueldo que tienen para ir a visitar a las víctimas, porque no usan sus propios autos para ir a visitar a las víctimas, y nosotras lo hacemos caminando y lo hacemos en colectivo, ¿sí? Entonces ustedes están para esto, tendrían que agarrar su sueldo, ¿sí? Y cargarse combustible de sus hermosos autos y salir casa por casa cuando saben dónde hay una mujer que está siendo golpeada o dónde hay un niño que está siendo golpeado. Porque a mí me pasó hace 15 días, yo iba a venir con otra cosa acá, yo iba a venir hoy acá con una carta, pero lamentablemente lo que ha pasado estos últimos días a mí no me da ganas de escribir una carta, me da ganas de estar así y decirle las cosas realmente. Porque ¿saben qué? Fui a visitar a una señora. Esta señora, que me contactó por Facebook, estaba con otro problema y tiene un montón de situaciones que después ya sabe porque fui al juzgado a hacer la denuncia. En la casa de al lado había un chiquito de 10 años que estaba suplicándole al padre, pidiéndole por favor que deje de golpearlo. Pidiéndole a Dios por el dolor que estaba sintiendo esa criatura de 10 años. ¿Y saben qué hice? Llamé a la línea 137, sábado de las 18 de la mañana, hace 15 días atrás, acá tengo todo. Llamé a la línea 137, llamé a la línea 102, llamé a los números particulares de algunas directoras de esas líneas, llamé a la línea al 911. Nadie me atendió, porque era sábado, los sábados no trabajan. ¿Y saben qué pasó? Llamé a la comisaría de la mujer porque me acordé que tenía el número de la comisaría de la mujer de Arupa, porque esto pasó en el barrio de Mucorá, donde hay situaciones terribles de violencia en ese barrio. Y resulta que cuando yo llego, llamo por teléfono, me dice la oficial que estaba de guardia en la comisaría, me dice a mí, dice, señora, espere que voy a hablar con el juez a ver qué es lo que tengo que hacer. Al rato esta señora me llama y me dice, usted debe acercarse a la comisaría a hacer la denuncia porque es un menor. Le pregunto, ¿no van a mandar un patrullero en este momento para rescatar a esta criatura que el padre se fue y lo dejó encerrado dentro de la casa, está solito llorando? Porque yo escuché los golpes de ese hombre contra su hijo. Nadie me lo contó, yo lo escuché. Y ese chico estaba suplicando. Suplicando de dolor. ¿Y saben qué? Tuve que ir a la comisaría, tuve que dejar lo que estaba haciendo, me fui a la comisaría a hacer la denuncia. Y me dijeron, acérquese el lunes al juzgado para ver el número de expediente y ahí vamos a ver qué hacemos. Todavía es el día de hoy que ese chico está en esa casa. Estamos esperando que funcione. Y el agujero negro es, porque desde que está ocurriendo el acto de violencia, hasta que ustedes tomen decisiones de qué van a hacer, hay chicos que siguen siendo golpeados, hay mujeres que están muriendo y están pidiendo ayuda, y hay mujeres que hacen el trabajo contando monedas, porque ninguno de ustedes es capaz de agarrar y hacer una política pública para pagarles un sueldo, para que trabajen como deben trabajar, porque ustedes no hacen ese trabajo. ¿Y saben qué otra cosa? Ustedes gastaron muchísima plata acá. Porque yo sé cuánto vale alquilar una de estas cosas. Yo sé cuánto vale que estén todos acá en el folletito. Por eso no me acredité. Porque sí me anoté para estar ahí acá. Pero no voy a aceptar esa bolsita. No voy a aceptar ningún folleto. Porque toda esa plata la podrían gastar en otra cosa más productiva que estar acá hoy perdiendo el tiempo. Y en este mismo momento, con todo esto, yo me voy a retirar. Porque no voy a ocupar una silla acá para que ustedes después digan que el foro todo el año fue un éxito. Porque lo único que hicieron fue bajar plata para esto, no para hacer lo que tienen que hacer.
Bueno, precisamente yo entiendo que este tipo de encuentro sirve no solamente para poner en conocimiento el trabajo que nosotros venimos haciendo, sino también, y creo que principalmente, escuchar las críticas, no solamente hacia el sistema, sino en lo que nos incumbe a nosotros, hacia el propio Poder Judicial, que efectivamente tiene muchos errores y obviamente deben modificarse, y para eso creo y entiendo que así también el propio Poder Judicial lo entiende desde el Superior Tribunal de Justicia, poniendo una mirada más cercana a la ciudadanía, lo cual se viene haciendo de un tiempo a la fecha, y obviamente, y esto lo puedo decir yo en mi propia experiencia personal, que estoy desde el año 1991 en el Poder Judicial, nunca ocurría que miembros del Superior Tribunal de Justicia, como la doctora de Salud y ministra, funcionarios, magistrados, estén participando de un encuentro y exponiéndose ante la opinión pública y escuchando las críticas y también, obviamente, aquellos consejos que resultan necesarios para tratar temas tan importantes como es la violencia. Pero bueno, volviendo a lo que yo estaba iniciando al principio de la charla, era solamente ponerle, comentarle esta situación que justamente hoy atravesamos la oficina, en donde una persona que había sido denunciada por violencia familiar, o sea, un agresor, solicitaba que se le garantice el acceso a la justicia, solicitaba el derecho de defensa ante esa denuncia que la mujer, su esposa, le había formulado por violencia. Obviamente, como la mayoría sabemos, la ley de violencia familiar de nuestra provincia no contempla ningún tipo de traslado de la denuncia a la contraparte o al denunciado o al agresor para que éste conteste y de alguna manera presente la prueba que muchas veces entienden los agresores, puede presentar y de esta manera evitar esas medidas que los jueces toman. Y uno se pone a pensar, no, la defensa, es cierto, tiene que tener garantizado ese derecho de defensa a esa persona, más allá de que sea un agresor, si lo tiene garantizado aquel homicida, ¿cómo lo va a tener un agresor? Pero también tenemos que entender que la ley precisamente fue creada en el sentido de dar un corte definitivo a ese círculo de violencia, sin entrar a analizar mayores situaciones o pormenores del caso en particular. Y más aún, y lo entiendo en forma más profunda, con el efecto de que, de alguna manera, esa cultura patriarcal que nosotros venimos acarreando hace mucho tiempo dentro de nuestra sociedad, debía tener un corte. Y si el hombre ejerció su machismo durante mucho tiempo sobre, no solamente sobre la mujer, sino sobre su núcleo familiar, sobre su familia, a través de la violencia, obviamente el Estado tenía que entrometerse dentro de esa familia y de alguna manera encontrar una solución para la violencia. Obviamente que existen muchas falencias, existen muchos obstáculos también que el Estado debe sortear, y más aún nosotros que representamos al Estado desde la oficina que nos toca trabajar. Y de esta manera debemos entender que esa cultura precisamente va a cortar con este tipo de medidas que son por ahí extremas, porque el agresor que viene a plantearnos a nosotros la necesidad de defenderse en ese expediente que se generó por la denuncia de violencia, obviamente que no va a tener esa posibilidad porque la ley no lo establece, más allá de que a criterio o al sano criterio del juez pueda recibirlo y escucharlo, la decisión del juez va a ser luego de la denuncia. Entonces, entiendo que, y vuelvo a resaltar, sin perjuicio del derecho de defensa que le corresponde a esa persona, lo más importante es tratar de terminar con esa cultura histórica que venimos atravesando, que es la violencia del hombre, no solamente hacia la mujer, sino